Sean todos muy bienvenidos al segundo episodio de Sideral Hood Podcast. Podcast. Yeah. Podcast. No, podcast. Es podcast. ¿Cómo están, muchachos?
¿Ustedes saben el origen de la palabra podcast? Me imagino que deben saber.
Viene del latín podcatulis. No te rías.
Fíjate que es un poco particular la historia del podcast, ¿no? El origen más que nada. ¿Ya? Pero básicamente, para resumir un poco la historia del origen de la palabra podcast, es la unión de dos palabras, que es de cast, que es lo que se conoce normalmente como el broadcast, y el otro es del iPad.
¿Ya?
El iPod, el dispositivo antecesor del iPhone, el que tú utilizabas para reproducir música, se unió con el tema del broadcast y se hizo la palabra podcast. Eso fue originado por un periodista de Inglaterra. No tengo como el dato así preciso, pero en Inglaterra un personaje como que quiso unir eso y creó la palabra podcast. Eso es como bien, bien rara el origen a la palabra podcast, pero
buen dato de sacarte, Dan.
como dato.
Yo creo que era algún familiar de sí. Felipe Cast, no sé, algún, ¿no, Nayer?
No, aparte que en México no van a cachar de quién estamos hablando.
Y que por favor no lo conozcan, nadie de ellos, por favor. Politrucos, Miguel. Ya, pues, chiquillos, estamos en la presentación. Ahora, pues, ¿cómo están?
Estamos bien. Comenzando el segundo episodio. ¿Cómo está Recaxo desde México?
Todo bien, hermanos, todo bien de este lado. Acaba de pasar una pequeña lluvia. Para la gente que no conozca de este lado de México, estoy en Jalisco, estoy en la parte del Pacífico. Y bueno, aquí toca que llueva por las noches.
Exacto.
Más encima de estinca la lluvia, llueve en la pura noche.
Sí. Algunos nos preocupamos porque por la mañana hace demasiado calor, por lo que es la evaporación del agua. Pero bueno, nos toca vivir, nos toca adaptarnos, ya que...
No, aquí en Chile cuando llueve, puede... Bueno, en Valparaíso, en la región de nosotros, puede que llueva poquito, puede que llueva mucho, y puede que sea de día, de noche, de tarde, puede que... No sé, puede que haya viento, puede que no... Puede que hayan dragones volando en el aire, quién sabe, nunca se sabe.
Bueno, una de las cosas que tenemos que hablar en este episodio, que fue una de las cosas que dijimos al término del episodio anterior, que era sobre el hip hop en cuarentena.
Oh, yes.
Donde tuvimos algunas tareas, donde investigar un poco cómo se ha llevado el hip hop en distintos países, ya sea en México como en Chile, y un poco una mirada global, cómo se ha llevado el hip hop, qué ha pasado, qué han hecho, qué pasaron con los eventos que se vienen a hacer. Sabemos que el hip hop como cultura tiene muchas ramas y normalmente se expresa en eventos, entonces estos eventos siempre son multitudinarios, donde hay mucha gente. Ahora, ¿qué pasó con eso? Obviamente todos se cancelaron. Exacto, el público ya... se tienen que ver opciones como poder realizar ese evento, quizás ya no cobrando una entrada, sino que es de forma online. Pero aún así, como que es lo que yo alcancé a ver, como que ha costado un poco adaptarse a esta situación de la cuarentena. Como que todavía hay ideas que se están formulando, pero es algo que ha afectado de cierta forma a los que son artistas, a los que obviamente ganan con los eventos que hacen. Por ese lado se han visto afectados.
De hecho, me acordé de que hace un tiempo atrás iba a venir Wu-Tang Clan, los míticos Wu-Tang Clan.
Exacto.
Para los que no saben, sí. Wu-Tang Clan es un MC. No, mentira. Pero no, el famoso grupo Wu-Tang Clan iba a venir a Chile y en verdad tenía una gira por Latinoamérica, pero...
Exacto.
Por todo esto del coronavirus, suspendieron el concierto, como ya se sabía que iba a pasar. Y finalmente hicieron el concierto por Jao. No, tampoco, también mentira eso. Pero no, finalmente el concierto no se hizo. Y ahí están los chilenos que ya sabían que iba a pasar eso, tratando de devolver la entrada y qué sé yo. Y me imagino que pasa lo mismo en otros lados del mundo mundial.
Exacto.
Sí, además de, sí, además de que se cancelaron algunos eventos.
Brasil, Argentina.
Me gustaría dar por ahí un pequeño, algo más de lo que menciona Dan. Es algo importante que a causa de intentar sobrevivir entre comillas, muchos artistas están buscando la forma de tener alcance con los seguidores y saber que no están muertos, que continúan haciendo, claro, música, que están vigentes. Exacto. Que siguen produciendo, que siguen escribiendo, que siguen grabando. Todo esto, claro, bajo las leyes o la situación de cada país o de cada región. Pero creo que estamos entrando en una parte muy interesante que yo lo podría poner completamente trascendencia. Estamos buscando alternativas para poder llegar y poder conseguir los objetivos que se tenían. Por ejemplo, Natch tenía aquí en Guadalajara un evento el 28 de marzo, al cual tenía pensado asistir, y Natch estuvo dando conciertos en vivo durante sus fechas.
Por cuarentena.
Por Instagram. Por cuarentena, correcto. Entonces, creo que eso es algo muy importante, que lo veo mucho a pro dentro de todo lo malo que hay. Pero esto de estar buscando alternativas es muy bueno. Yo creo que a causa de esto, de lo que va a haber, de lo que estamos viviendo, en un futuro no descartemos que empiecen a ver los pay-per-view, ya no un concierto, claro, como tal, en presencia, sino van a empezar a surgir diferentes formas de poder tener un alcance social y poder tener también, claro, una ganancia. Ya claramente se irán cayendo ideas, irán entrando propuestas, y no, en verdad, no dudo que se vienen cosas diferentes. Se vienen cosas muy, muy, muy buenas y muy interesantes.
Sí.
Y por hacer un poco más grande esto, no sé si por ahí ustedes les ha tocado ver algún concierto por holograma.
Tupac.
De Japón. Sí, sí, sí. Entonces, creo que estamos haciendo algo nuevo y va a beneficiar a todos.
De hecho, sí, yo, exacto, en verdad, en la escena, no sé, no recuerdo haberlo visto en la escena rapera chilena, pero sí lo vi en otros tipos de música, donde los artistas se dieron cuenta que prácticamente la única forma de ingreso era haciendo eso, como bien dices tú, el pay-per-view, que al fin y al cabo es pagar para ver, ya sea por grupos privados o también por grupos de Instagram abierto a todas las personas que lo quieran ver, pero el que quiera cooperar, se coopera con algún depósito bancario en alguna cuenta que el artista determine. Y claro, se van reinventando. Exacto. Y se ha visto con mucha actividad, y no solamente en lo que es música,
sí,
en todo ambiente, incluso la gente que va al gimnasio, la gente que hace actividad física, está ofreciendo sus servicios también de esa manera. Están haciendo sesiones de baile o de zumba, qué sé yo, en grupos privados de Facebook, y quienes están en ese grupo privado tienen que pagar la clase, y los que están en otros días creo que tienen que ir, sí, pueden verlo libremente, qué sé yo. Pero en el ámbito del rap chileno yo no lo, exacto, vi, por lo menos eso.
Sí, una de las cosas, digamos, uno de los eventos, o cómo podría decir, más que evento, no, se me fue la palabra.
Ahí va.
Una de las... un concierto, eso. Esa era la palabra. Tenía otra, un festival iba a decir, pero no es un festival, sino que un concierto de Travis Scott, que es muy particular porque hizo un concierto a través de Fortnite.
Yeah. Claro.
Todos conocemos Fortnite. Claro, entonces, claro, fue, pero, como súper alucinante. Sí, pero dio mucho que hablar.
Se supone que Fortnite es un
mucho
juego,
que hablar.
Pero el loco,
entonces,
¿te pueden transmitir entre ellos?
Correcto.
Yo desconozco, yo no juego esas cosas.
No, o sea, en este caso, la empresa que creó Fortnite como que lo hizo en virtual
al Travis,
al, yeah, personaje, en este caso, o sea, al rapero Travis Scott, lo hizo en, como un personaje, y iba cantando, o sea, oh, en YouTube tú puedes buscar.
Pero hay un detalle, es que es gigante, yeah, era un Travis Scott gigante.
Sí, gigante.
Pero en el stage donde estaban los usuarios jugando, en el centro del stage estaba un Travis Scott, no, exacto, sé, de 20 metros, 50 metros, exacto, enorme, que se podía ver desde muy cualquier parte del mundo.
No, y se iba moviendo, era como bien, bien cuático. O sea, yo lo vi porque la verdad me llamó mucho la atención. Ese yo encuentro que es hasta el momento el concierto más particular en el ámbito de rap.
Sí.
Que se haya realizado. Ahora, lo que también he visto es que las plataformas de alguna forma también han estado adaptándose para también ayudar a los artistas. Por ejemplo, Spotify agregó un botón donde tú puedes como donar de cierta forma a los artistas que tú sigues.
¿En serio?
Para que tengan como un ingreso extra, ¿cachai? Entonces, sí, ahora estos son como los artistas más famosos, los que tienen más reproducciones, no cualquiera.
Ah, me estoy bajando.
Sí, o sea, no cualquiera como que puede tener ese botón, sino como que Spotify selecciona quién tiene esos botones. Voy a hacerme mi propio
Spotify con alcohol y mujeres solas.
Exacto. Y bueno, y los otros eventos que han sido a través de YouTube, Instagram. Pero una de las cosas que yo quizás tengo como que me hace ruido, el tema de la calidad, porque uno escucha el live y la calidad de audio no es la óptima, porque se escucha el ruido, claro, la base. Es como el ruido ambiental no es lo mismo que un evento que tú lo escuchas en vivo y en directo.
Además, que podría sumarle que la energía del público, los gritos y todo eso, bueno, se percibe diferente, ¿no?
Exacto. Y otra de las cosas,
me imagino un cantante ahí con... No, dale.
Otra de las cosas que he visto, que los artistas o grupos han grabado anteriormente sus espectáculos en vivo y lo han empezado a liberar. En este caso, yo creo que uno de los que más se ha visto en internet últimamente ha sido el de SFDK.
Sí.
El concierto que dieron por los 25 años.
Sí, correcto.
Y lo dividieron en tres partes. De hecho, hace pocos días atrás se liberó la tercera parte y la verdad que está muy recomendado para que lo vean, porque tocan todos los temas clásicos. Aparte que el evento se va desarrollando súper bien, o sea, yo un evento o un concierto, pero de primera.
Pero bueno, estamos hablando que ahí ahí hubo producción, ¿no? Ahí ya hubo un trabajo previo de por medio.
Sí.
Y actualmente, bueno, no se está llevando a lo mejor como al 100% esto.
De hecho, ellos tenían que sacar recuerdo haber leído, tenían que haber sacado el trabajo, creo que en DVD, exacto, no sé en qué formato lo iban a sacar. Pasó toda esta desgracia después de tanto trabajo, tuvieron que tomar la determinación de, vale, entreguémoselo a los fanáticos de igual forma y como bien dado. Y yo creo que posiblemente sea lo mejor que hayan hecho, o bajo la idea inicial que tenían, quizás esta fue una buena solución y una de las mejores soluciones para poder alimentar de alguna forma a su público y a todos los que puedan verlo y puedan determinar el nivel que tienen.
Bueno, y además pensar en los views, pensar en los views de la plataforma, que también eso es un ingreso que se va a quedar ahí.
Importante.
Claramente, yo creo que hubo una previa evaluación o valoración sobre esto, más que nada por la parte de redituar, porque quizá pensarían poder salvar en tiempos próximos que termine la cuarentena un poco de ingreso al vender el DVD. Pero, sin embargo, terminaron dándolo gratis, entre comillas.
Sí. Yo creo que le dieron al palo. Le dieron al palo con esto, la verdad. Porque una de las cosas que falta en la cultura hip hop es como tratar de que todos nos subamos al carro de la digitalización. Porque, lamentablemente, los tiempos van avanzando súper rápido. O no sé si es lamentable, quizás para algunos sí, para otros es beneficioso, pero sin duda, o sea, avanzar con la tecnología de la mano es un gran factor.
Tiempo de adaptación, tiempo de ocupar la más que de adaptación es como reinventarse también, saber optimizar lo que tenía a tu alrededor.
Sí, importante eso.
Y bueno, es lo que se puede hacer. Ahora, no coincido tanto con el tema de las ganancias que pueden tener por YouTube, por tema de la cantidad de dinero que se puede generar. Si bien son artistas conocidos, no sé cuánto les pueda jugar a favor, pero de alguna forma sí lo tomaron como opciones por algo. Pero eso de seguro lo vamos a dejar para otro capítulo.
Sí, claro.
Sí, ahora, como que ya estuvimos hablando un poco como a nivel global, me gustaría saber, por el lado de México, cómo se ha vivido esto. Quizás no saben, pero Johan es parte de una liga de freestyle en Guadalajara, una importante liga. Y entonces también una de las cosas que le ha afectado a esta liga ha sido la cuarentena. Entonces me gustaría saber cómo lo han podido sobrellevar esta situación.
Bien, es interesante esta parte porque tengo de alguna forma el contacto con algunos freestylers y bastante público de aquí, de donde vivo, de Guadalajara. Y estuve con algunos charlando, por ahí algunos les pregunté por vía Facebook cómo lo estaban viviendo, qué está sucediendo con las personas que extrañan y que además practican también el freestyle. Y vaya que hubieron algunas respuestas positivas. Yo creí que iba a haber más tristeza quizá o la gente iba a estar extrañándola de alguna forma muy necesaria, pero vaya que me termino llevando algunas respuestas interesantes, entre las que para mí, en verdad, yo como, pues lo podría decir, gestionador de aquí de eventos, de freestyle, además como audiencia, veía mucho que se estaba saturando toda esta parte. Habían demasiadas compes, demasiada competencia casi cada semana, internacionalmente, los artistas por ahí en algunos live decían que estaban ya cansados, porque era llegar a una ciudad, viajar, viajar de nuevo, hoteles, volver a viajar. Entonces, esa respuesta creo que es buena, además de dar un respiro, muchos artistas, muchos personas, promotores, organizadores de eventos y la audiencia, los freestylers me estuvieron comentando mucho que están desarrollando las habilidades, están puliendo bastante sus habilidades, pues doble tempo, quizá las estructuras, las formas verbales. Sí, claro, y sabes, en estas respuestas encuentro que no está del todo la escena, al menos del freestyle, agobiada o triste, sino que creo que están también respirando junto con toda la escena al mismo tiempo de todo lo que está sucediendo. Por otro lado, como ya anteriormente lo habíamos comentado ahorita, se están desarrollando también algunas otras ramas. Estamos en la parte quizá de creación por buscar alternativas. Y algo que me parece muy interesante es cómo muchos freestylers empezaron a abrir canales de YouTube y empezaron a transmitir video reacciones o entrevistas o prácticas de freestyle entre ellos o simplemente conversaciones. Por aquí uno de los jueces nacionales de FMS, Tesla, ha estado y desarrollando pues pláticas casi junto con Johnny Beltrán, algunas figuras cerca de donde está él, y siempre haciendo videollamadas invitando a freestylers de México. Eso es interesante porque empezamos a tener además una puerta extra abierta para poder conocer a muchos artistas que antes no tenían la oportunidad de tiempo de poderles saber algo más. En estos momentos estamos viendo cómo las utilizan, cómo las desarrollan, y empezamos a tener un poco más de contacto con ellos, o si no es que al revés, ellos,
exacto,
ellos con nosotros. Empiezan a tener como ya esa parte de cuestiones hacia el público, ese contacto, pues no sé, es muy bueno. Por ahí hace no mucho, algunos artistas, eso me encantó, por ejemplo, Anuel, estuvo haciendo videollamadas, bueno, lives en vivo con Instagram, invitaba al azar alguien que lo estuviera viendo, algún fan, y tenía una plática con él. Creo que eso es,
¿con los fans?
Eso es muy, muy interesante porque, sí, con los fans, directamente escogía a quien fuera y los fans diciéndole y casi llorando que lo aman, que lo admiran.
Anuel,
eso es algo
el
muy...
trapero, el reggaetonero que conocemos.
Sí.
Ya, interesante.
Sí, claro, el de Puerto Rico.
Sí, buenísima.
Es interesante eso porque, como menciono, es una puerta nueva. Sí. Bueno, es una puerta que ahí estaba, pero estaba cerrada. Pero es una puerta que ahora estamos abriendo y ese contacto creo que es muy necesario, es muy bueno. Y bueno, aprovechando la situación.
Buenísima.
¿Por qué no? También por hablar algo extra, aquí en México hay un cómico, quizá haya el alcance para que lo conozcan.
Franco Escamilla.
Sí, es un cómico mexicano, por ahí si no lo conocen, Seguro lo pueden encontrar en Netflix, a menos de que solo sea para México.
Ni idea.
Pero sí, es muy bueno. Pueden encontrar cosas de él en YouTube. Él estuvo invitando a artistas, a freestylers locales. Él, dentro de lo que es la comedia, que es muy famoso aquí en México, empieza a invitar a freestylers
a su show,
a su programa, a su
interesante.
Sí, a sus en vivo. Hace no mucho fue interesante porque era la primer. Ellos crearon una batalla de freestyle donde improvisaba el cómico, yeah. Skipper y ¿quién más fue? Johnny Beltrán y alguien más, otro freestyler más. Eran 3-3. Fue muy interesante. Entonces, esas cercanías y esas partes que estamos también empezando a alcanzar son muy interesantes. De momento, bueno, aquí en México es la única forma de poder tener el alcance con el público, porque todos los eventos están paradísimos. Al menos aquí en Guadalajara habían cerca de 30 ligas y la que gestiono yo, que es Sonámbulo, pues bueno, la gente esperándola, pidiendo con ansias que regresemos. Creo que va a ser muy bueno el retorno después de tanto tiempo, porque
exacto,
habrá mucha energía y creo que además del freestyle empezamos a valorar tantas cosas que no tenemos
en de hecho eso que dijiste acerca de que bueno, en este caso Anuel hacía como un acercamiento a los fans, lo invitaba. Y creo que hay otro freestyler también que comentaste de que armaban sus propios canales de YouTube, ya sea para subir contenido nuevo o nuevas, ¿cómo llamarlo?, como tendencias dentro de su canal. Yo lo encuentro genial, porque una de las cosas que sobre todo los fans o los seguidores menores, o sea, menores de edad o más chicos, los que se están recién integrando, siempre, y es como una crítica que yo siempre he tenido y que de alguna forma he tratado de combatirla, de alguna forma es siempre veneran o como que exalteran mucho a un artista. Sí, ya sea en el rap, ya sea en el rock, en lo que sea. Siempre lo ven como, ¡oh! ¡Es él! No sé.
Sí, idolatrar.
Y claro, ¿no?, al fin y al cabo, seguramente o posiblemente, o se da el caso de que ese artista puede que haya vivido en tu blog, puede que haya vivido en tu cuadra, puede que lo que haya sea de la ciudad al lado tuyo, puede que sea del país al lado tuyo, qué sé yo. Y de alguna forma siempre se ve así. Por un lado, no me gusta mucho eso. Me gusta sí dar a conocer a la gente de que uno puede ser, uno en teoría es como ellos. Uno nació de donde ellos también nacieron, que uno fue a los mismos colegios que ellos, qué sé yo. Y de alguna forma, la diferencia nomás que uno toma la decisión de hacer música o toma la decisión de hacer arte. Quizás uno combatiendo las críticas, qué sé yo, y de alguna forma tratar de decirle a ese fans, oye, tú también puedes hacer esto. Mira, si te fijas, yo tengo estas maquinitas, qué sé yo, o como lo hablamos la semana pasada o también lo hemos hablado hoy día, de que las pocas cosas que tenemos las optimizamos al máximo, vamos haciendo redes de contacto, la buscamos de alguna forma cómo gestionarlo y así vamos logrando cosas. La otra vez un muchacho hace no mucho tiempo creo que por algún foro de Facebook, me acuerdo que escribió algo como que buscaban algún productor, no sé, estos típicos muchachos que están iniciándose, buscando algunos contactos. Y me acuerdo que yo le hablé, le dije, oye, ¿qué onda? Y me dice, bueno, de partida me comenzó la conversación con la siguiente frase: oye, quisiera saber si tú eres de clase media igual que yo. Y para mí fue como, ya. Bueno, si bien le comenté que sí lo era, después me preguntó algo así como, wow, quisiera saber cómo tú lo has hecho para poder lograr tanto, qué sé yo, o cómo lo has hecho para llegar tan lejos, o aguantar las críticas, o aguantar tanto tiempo, qué sé yo. Entonces, de alguna forma, incentivar a tus fans, o en este caso no era un fans mío, no era un conocido mío, era un desconocido, pero de alguna forma era un muchacho joven, muy joven, de no sé, ahora tiene unos 13 años, qué sé yo, y de alguna forma responderle esas preguntillas o darle la confianza para decirle, oye, tú también podías hacer esto, tú también podías hacerlo, podías tomar esa iniciativa, demostrar, practicar, llevarlo a cabo. Bien, no tenía un micrófono, un estudio gigante, pero tenía un micrófono de computador, tenía un micrófono de celular, tenía el micrófono en el notebook, no sé, practícalo.
Sí, ve cómo muchos puedes recursos. Yo creo que ese
optimizarlo
es un tema súper bueno para
un cuchito,
que lo vamos a tratar en otro momento.
Sí, es verdad, eso. Sí. Pero de alguna forma, pero retomando lo que decía, que estas personas puedan ver de que ellos también son capaces de hacer algo, no ver a alguien como inalcanzable, no, hermano. Tú de alguna forma tenías herramientas, tenías el cerebro, tenías tus manos, tenías tus pies, o quizás ni siquiera eso, pero tenías tu cerebro y ciertas capacidades que te permiten dar información, hacer música, entregarte, liberarte, no sé. Pero considéralo. Entonces, acercarse al fans y demostrarle eso, como lo hizo Anuel, como lo han hecho otros artistas también que he visto, para mí algo genial, esencial para ellos y para el mismo artista.
Exacto. De hecho, ese es el adelanto para el próximo episodio.
De hecho, ocupen este extracto mío, lo ponen en ese capítulo y yo me voy de vacaciones.
¿Qué? Oye, güey, pues.
Manda. Dígame.
Ahora te toca a ti también preguntarte cómo tú ves en el ámbito nacional chileno, en el ámbito del hip hop chileno, el tema de la cuarentena. ¿Qué tú has visto? ¿Cómo se ha desenvolvido todo esto?
Bueno, me suma a las palabras de Johan, que comentaba que, claro, muchos eventos se suspendieron, como también comenté el de Wu-Tang Clan, que era el más esperado, pero bueno, en fin. Obviamente lo que son las ligas de freestyle nacional, regional, obviamente tuvieron que irse a resguardar, a cuarentenar. Pero de alguna forma hemos visto como las distintas ramas del hip hop, ya sea las cuatro oficiales que bien se conocen o las otras externas que no algunos no la oficializan, otros sí, en fin, se han tenido que ir adaptando. Si bien del graffiti y del break no he podido ver mucha información, para serte sincero, pero en cambio de los DJs sí he podido ver de que muchos de ellos, y no solamente DJs de hip hop, sino que DJs en general, entiéndase de discoteca, qué sé yo, han realizado transmisiones en vivo, ya sea como casi una fiesta en casa. Los tipos se graban, exacto, ya sea por Facebook, ya sea por Instagram, qué sé yo, transmiten sus mezclas, su set, sus nuevas mezclas, los transmiten. También he visto algunos DJs regionales que levantaron un podcast, que es el hermano DJ Lalo y DJ Chinoé, dos grandes exponentes de acá de la región, bueno, de Valparaíso, de Chile, que han levantado este podcast y obviamente fueron uniendo a otros DJs para que vayan haciendo sus mezclas también, y todo este material también lo subían a plataformas digitales.
Bacán.
En torno al rap he visto también que han hecho transmisiones, han mostrado su material, algunos han cantado en vivo, han mostrado, bueno, obviamente los freestylers haciendo lo suyo. También he visto challenges que se han creado, desafíos en donde, por ejemplo, por decir, yo me da la tontera hoy día y digo, ya, dos opciones, o hago una letra o hago un freestyle relacionado a una temática X. O ponte, ya, en algún caso me acuerdo de haber visto lo cliché del coronavirus, ya, me pego una rápida de un minuto, qué sé yo, y al final de ello hago una citación o reto al versista o reto al recaxo, que hagan una letra o un freestyle relacionado a esa temática. Después,
lo que fue nuestro tiempo, lo de las 16 barras, no sé si lo recuerdas, sí. Dan.
Pero las 16 barras eran como batalla escrita, ¿no?
Yo recuerdo hace años era solamente escribías 16, exacto, barras y retabas a alguien más. Creo, sí, que por ahí, yo aquí, al menos aquí con las personas locales, yo vi mucho eso, raperos retándose entre ellos, pues para poder tener como esa conexión con el público.
16 barras tenía la lógica como de batalla freestyle, como de destrozar al contrincante, ¿no?
Ah, no, eran generales, no precisamente batalla. Solamente eran 16 barras, cada quien podía poner lo que
quería. Buenísima, no es conocida.
O sea, uno de los exponentes del rap chileno que he visto, que yo creo que uno de los más importantes a nivel nacional, que es J-Dro, Ordatoj. He visto varios lives de él y son muy buenos, porque de hecho empieza a hablar también él un poco de lo que ha significado la cuarentena. También empieza a mostrar, a hacer beat en vivo, canta sus temas y hace de repente videollamadas con, no sé, con DJ T o con otro
el
artista.
Panty.
Con Panty, exacto.
Con el Panty, que mantiene activo en vivo varios días.
Sí.
Y justamente creo, no recuerdo bien, no quiero cometer el error de comentarlo, pero, o sea, de decirlo, pero lo voy a decir igual por si acaso, porque no me acuerdo bien, que creo que ellos sí fueron uno de los artistas que, claro, le realizaron su live, pero también creo que pidieron como un pequeño dinero o incentivo a cambio. Y me acordé de otro artista más, de otro grupo más, Movimiento Original lo hicieron, levantaron un show y, bueno, a diferencia de artistas que pedían como una propina, por así decirlo, o un número X de dinero, que puede ser mucho o poco, a discreción, Movimiento Original fijó un precio, en este caso eran como 3.000 o 4.000 pesos chilenos, en este caso, para...
¿En dólares?
En dólares vendió siendo como...
dólares. ¿5 dólares? ¿Cuánto dijiste en pesos chilenos? ¿5.000?
Como 4 lucas, 3.000, 4.000
pesos. Ah, sí, como 6, 7 dólares más o menos.
Bueno, por ahí... Que depende.
Okay.
¿Sabes por qué no se puede calcular? Porque yo no sé en cuándo el oyente va a escuchar esto. Puede que el dólar esté alto, puede que esté bajo, ¿cachai? No, no, prefiero no
sí,
dar una...
Sí, pero una próxima son como 7 dólares. Sí.
Hay
sí,
que salir jugando con esos por ahí. Ya, pues. Hay que salir con la pelota, ¿eh? Ya, pues, la cosa es que los chiquillos, claro, hicieron un concierto. De hecho, por la entrada se compraba de alguna forma por una plataforma de venta de entradas. Pero, como le digo, es un precio barato en Chile. Es como para ir a un evento en un bar. Como que es el precio como relacionado que se puede pagar para ir a ver un
claro,
grupo.
Igual ahí es, está el tema de que sí, pueden hacer eso, pero no es lo mismo. O sea, la calidad del audio no es la misma. Sí, entonces, obviamente, por eso
hay que contextualizar.
El precio es así. A mí, por lo menos, como que no me llama mucho la atención pagar por un evento en línea, ¿cachai? Como que... O sea, hay personas que lo hacen y está bien. O sea, yo no hago como...
Es ahí precisamente lo que mencionaba
no
hace un momento.
No hago un juicio de valor, sino que está bien. O sea, si hay gente que le gusta, acá.
Es un poco de lo que mencionaba hace un momento, que a partir de esto se van a desarrollar cosas atractivas. Porque, claro, como mencionas, yo no pagaría por algo X, algo que no me ofrece mucho. Pero a raíz de esto, no dudo que va a haber gente quien empiece a desarrollar
sí,
para exacto. Poder meter visuales, poder meter algunas otras cosas extras, exacto. Por ejemplo, lo de Travis Scott. Ese tipo de acciones creo que son muy relevantes, son muy buenas y hacen evolucionar toda esta parte que nunca se
de
había
De hecho, claro, la versión
movido y nunca se había explotado.
Chilena de lo que hizo Travis Scott con esto de este juego de Fortnite... lo que hizo de alguna forma Horda Dog, que ocupó de alguna forma una pantalla verde, un croma y tiró algunos fondos en algunos momentos, ¿cachai? Porque es como la realidad nacional, pues no tenemos tanta tecnología para lograr algo tan pro, pero de alguna forma, claro, el valor agregado a un evento en vivo es eso, estar obviamente en un ambiente distinto, compartiendo con tu gente, tomando algo, comiendo algo y viendo a tu banda favorita, ya sea de pie, sentado, depende del lugar. Pero como bien dice el Dan, que hay gente que no le motiva el tema de pagarle a los artistas, en este caso, bajo esta línea de show. Pero también es porque, de alguna forma, el arte, de alguna forma, siempre lo hemos dejado de lado, siempre lo hemos desprestigiado, lo hemos visto de otra forma. Son pocas las personas que han ido como agarrando esa conciencia de decir, oye, sí, pues estamos en tiempos malos, estos locos viven solamente del arte. Posiblemente hay muchos artistas que dejaron su estudio ya cuando se establecieron con el arte y viven solamente del arte. Entonces, la única forma de ayudarlos, ya que ellos de alguna forma te ayudan ya sea a cambiar tu aire, a cambiar tu rutina, es dándole esas pocas chauchas, por así decirlo, ese poco dinero que piden, o quizás para algunos igual puede ser hasta lucas, pero estáis aportando con ellos y estáis ayudándoles a sobrevivir también. Y es de alguna forma la retribución del público hacia el artista, siendo que el artista te acompaña en momentos que tú jamás esperaste, como, no sé, de repente son las bandas sonoras de tu vida, como dicen, te acompañan en momentos importantes de tu vida, en algún recorrido, o escuchaste una canción sin querer y te cambió el día, no sé, esos momentos que no tienen precio, tú de alguna forma sí puedes retribuirlo con una entrada que en este caso están pagando. Entonces, bueno, son exacto. Distintas instancias que se están dando.
Sí, además que algo, claro, además que algo importante aquí que hace un momento quería mencionar es que hay muchas personas que no están del todo atrapadas con el rap, que no conocen quizá el extenso abanico que hay de artistas, de canciones. Y creo que es aquí cuando algunos fans se pueden destacar, y además cuando muchos sí. artistas empiezan a ganar también fans. Porque todo este tiempo que estamos aquí quizá ha sido monotonía, que yo en verdad he compartido demasiada música por vías WhatsApp, Instagram, Facebook, porque la gente las pide, la gente te empieza a pedir claro. recomendaciones debido a la monotonía que tenemos actualmente. Entonces, el ofrecer a lo mejor este tipo pues de servicio, por ponerlo así, en línea, creo que exacto. sí habrá
sí,
que
totalmente.
Claro, nosotros a lo mejor no lo consumimos por X o Y razón, pero estoy seguro que gente que está encerrada en su burbuja exacto. y quiere salir un poco de ahí, pudo haber pagado para este tipo de eventos.
Hablando de Travis Scott, que hizo un concierto a través de Fortnite, ahora hay otra plataforma de juego, o no sé si plataforma, pero otro juego
la
que
vibra.
Es bien conocido. No sé si han escuchado de Minecraft.
Sí.
Bueno, a través de Minecraft sí. también se han estado realizando algunos conciertos. De hecho, hasta festivales, podríamos decir, yeah. porque son muchos exponentes. De hecho, es uno que se realizó el 11 de abril. Ahora desconozco los detalles si cobraron algo por acceder al servidor, porque para jugar Minecraft en línea tú tienes que acceder a través de un servidor, y probablemente se me ocurre que deben haber cobrado algo para poder acceder a ese servidor.
Va a ser lo más exclusivo.
A través de Minecraft asistir a ese festival donde tocaron varios artistas.
Qué buena.
No, de los que veo, de hecho estoy viendo la imagen que se llama Netherman, este concierto, el festival. Hay varios artistas que la verdad, de los que veo, ninguno ubico, pero igual interesante. O sea, que utilicen estos tipos de juegos para poder hacer concierto, igual es súper claro, interesante. Plataforma.
Me imagino a
súper Snoop llamativo.
Dog, ahí miren el Lego.
Sí, es de...
En house.
Es precisamente lo que menciono, ¿no? Empieza el desarrollo sí. de creatividad, el desarrollo de ideas de cómo podemos compartirlo, cómo podemos difundirlo. Y ese que mencionas de los juegos, creo
está
que...
Está súper chida la idea.
Actualmente sería un boom, ¿no? Sí, es súper interesante. Además de que sabemos que el alcance, el target, empieza a cambiar y puedes empezar a hacer que los chicos sí, empiecen a escuchar tu música, ¿no? Ya por ahí empezarán a lo mejor algunos próximamente algunas leyes o reglas para no poder transmitir cualquier tipo de contenido en alguna plataforma.
Bien.
Ya por cuestiones de edad, ¿no? Porque si no me equivoco, anteriormente en Grand Theft Auto estuvieron dando una serie de conciertos exacto. también. Comprabas tu ticket, asistías al bar como con tu avatar. Y podías ver el concierto. Entonces, vamos, de momento no todos tenemos el alcance para un Grand Theft Auto, pero el hecho de moverlo, por ejemplo, por Fortnite, que es un juego público y gratuito,
de hecho, sí,
tiene un alcance enorme.
Mucho usuario.
Enorme. Son nichos de gente digo que a lo mejor empiezan por ahí a ver algunas reglas. Grand Theft Auto es para mayores de edad, o sea que ahí podemos transmitir lo que sea, pero Fortnite, oye, cuidado porque hay chicos, es más, tiene otro
tiene público. Toda la razón, de hecho se abre un abanico claro. de posibilidades ahí y un abanico re importante de temas que se pueden tratar, me gustó eso.
Sí, es súper interesante.
Oye, una de las cosas sí, que tenemos que hablar también, de hecho ya el tiempo se nos está cortando mucho, pero algo importantísimo, que es el 3 de mayo, donde se celebra el Día Internacional del Rap. Quizás esto a lo mejor lo van a escuchar mucho más adelante, pero el podcast lo estamos grabando en esta fecha de mayo, donde
de hecho,
se celebra el Día Internacional del Rap.
Esa temática, faltaron hablar unos detallitos chicos de cómo se está viviendo la escena nacional.
Sí, sí, sí.
Los beatmakers siguen algunos... Bueno, obviamente siguen con el tema de las ventas, qué sé yo, o se han animado a hacer ventas ya que de alguna forma les sirven para generar un poco de ingreso a sus arcas en este tiempo de pandemia. Hay algunos que también han creado canales de como bien se sabe o se viene haciendo hace tiempo, que hay canales de YouTube con tutoriales de cómo hacer beats, mezcla, o han subido simplemente su material ahí. Bueno, esto también se viene dando de manera... De hecho, yo creo que se dio ahí que de manera internacional se comenzó a hacer una transmisión de versus de productores, como fue el caso de DJ Premier con Reisa de los Gutan, y de alguna forma inspiró a otros artistas, a otros productores de otros países a hacerlo, y también aquí en Chile. ¿Qué más? Las tiendas, por ejemplo, las tiendas que venden mercancía relacionada al hip hop, entiéndase poleras, CDs, jockeys, polerones, que son marcas independientes dentro de la cultura hip hop y de alguna forma que la alimentan y la visten de alguna forma, se han tenido que, obviamente, no sé si llamarlo reinventar, pero han tenido que jugárselo un poquito más. Pero como todo negocio, han tenido que meter el delivery, entiéndase la compra online, pero con despacho a domicilio, y de alguna forma sí se han podido mantener. De hecho, en Chile se viene dando el tema desde el estallido social, sí. que se vivió en octubre, que es, de hecho, Chile viene de mal en peor, parece. En un estallido social, un levantamiento social que se levantó en octubre, que se dio hasta, de hecho, no es que se haya dado hasta una fecha, sino que el coronavirus vino a sumarse a eso, así que fue peor. En algunos momentos se hizo toque de queda, se estuvieron restringiendo algunos horarios de tránsito, las tiendas tenían que cerrar temprano también porque había marcha, entonces se empezó a afectar bastante su diario vivir. Y aún así hay tiendas, de hecho leí el caso de una, que el estallido social le ayudó. Ellos de alguna forma hicieron poleras gratis relacionadas a temas políticos, sociopolíticos, y de alguna forma eso le ayudó a acarrear gente para sobrevivir ese periodo y sobrevivir. De hecho, llegó más gente después de eso. Ahora, con el coronavirus fue todo lo contrario. Lamentablemente tuvieron que ya cerrar y tratar de reinventarse con lo que ya les comentó del delivery. Y en torno a los videos, al mundo de los videos, he visto a uno de los productores conocidos en Chile, Sensi, el cual ha hecho... Tiene como un pequeño programa en Facebook donde artistas mandan sus videos, puede ser cualquiera, tú, yo, él, nosotros, todos pueden enviar su video para que Sensi lo vea y de seguramente lo analice, como también las video reacciones que realmente algunos artistas van haciendo y subiendo sus plataformas de YouTube, qué sé yo. Pero eso en general, como le digo, el graffiti y el break, no sé muy bien cómo se estarán adaptando a este contexto, pero no tiene que estar muy alejado de la realidad actual.
Dale. Exacto. Sí, bacán esa apreciación. Oye, y bueno, retomando lo que estaba diciendo hace poco, de que se celebró el Día Internacional del Rap, quizás pasó muy desapercibido esto, o muy no se comentó tanto, pero esto...
Sí, de por sí, sí es un de poco hecho, conocida
es
la
que,
fecha.
Claro, yo creo que un eso. Poco por el tiempo que se lleva haciendo. Porque se lleva haciendo hace 19 años. Esto fue que a través de un... ¿Cómo podría decir? Como un conjunto de comunidades hicieron una declaración del hip hop. Estamos hablando de Curse One y África Bambaataa, que son como las comunidades más gordos, grandes.
O sea, las caras visibles de las comunidades este como más grandes, por así decirlo, de hip hop en USA. Exacto. Son como los íconos de alguna forma.
Exacto. Y la declaración cuenta con varias con varias declaraciones, sí. Dentro de sí, o varios principios, mejor dicho. Y el noveno principio de la declaración dice: el 3 de mayo es el día del rap. Se alienta a todos los hip hoppers a dedicar su tiempo y talento al autodesarrollo y al servicio de sus comunidades. Ese es como el párrafo.
Genial. Me gusta ese final porque creo que termina dándole una de las verdaderas caras que tiene el hip hop y el rap, ¿no? Que viene siendo la revolución.
Exacto.
Y la sociedad.
Al entorno.
Y que se ha estado a lo mejor perdiendo por ahí entre generaciones y con el paso del tiempo. Entonces, eso que menciona sobre ofrecer su servicio a la comunidad creo que es muy puro.
Exacto, sí.
Muy
puro.
De hecho, eso es lo interesante. Eso es lo interesante porque puede ser de mil formas. puedes hacer una crítica social, claro, a tu entorno, puedes hacer un tema más, llamar a la reflexión o a la acción también. Y también ahí va por el lado de la originalidad de cada MC que está grabando un micrófono, un lápiz, claro, un papel, o simplemente así, no sé, improvisándolo y, exacto, llevarlo a cabo de alguna forma.
Sí, totalmente.
Yo incluso los podría ver en las calles ayudando a indigentes, sí, ofreciendo comida, sí, basura. Creo que la forma de activación en parte comunitaria es muy,
y eso es
muy bonito, me parece muy puro,
sí, totalmente,
ese mensaje.
Eso es lo interesante porque claro, no todo en música, si bien es del rap, pero también, exacto, puede ser por el rap. Si de alguna, claro, forma te, claro, alientan a hacer alguna actividad por medio de dicha música,
sí,
bienvenido sea, porque de alguna forma, sí, viene de ahí.
Cualquiera hubiera pensado que la propuesta sería, claro, hacer un festival o un concierto. Creo que eso sería lo más fácil, obvio, y lógico.
Lo cliché.
Pero esa excepción, sí, creo que es muy
totalmente
bonita. Es muy buena.
Esperemos que en algún lado de Latinoamérica haya sido así, porque,
claro, igual,
seguro
es complejo por lo que está
70%
pasando.
Sí. Eran puro rabiado.
Sí, sí. Pero sería interesante, sí, ver en el futuro, hablando opción, que estamos, claro, en el 2020, en el futuro cómo lo desarrolló cada comunidad, incluso cada país, ¿no? Cada nación. Al menos me gustaría que llevara esa orientación de ayuda a la comunidad, más que por la parte a lo mejor del ego, de hacer un mega concierto, de tener una recompensa económica. Creo que sería muy puro, en verdad, poder ver en 10 años que esta idea
ha ido mutando,
como,
no sé,
como, sí, me gustaría más que continuara la pureza.
Exacto.
Si se muta, claro, sería bueno, no importa. Pero la
que, claro, conserve esa parte. Destacar que ya ahí existen comunidades, existen algunos artistas que dedican tiempo para poder estar en comunidades enseñando cómo hacer hip hop, cómo tratar también de sacar un poco de la marginalidad a mucha gente, sobre todo jóvenes que tienen como la fácil llegada a las pandillas o a la droga, poder sacarlo de ese ambiente, llevarlo al hip hop y poder como cambiarle la perspectiva o dedicarse a algo más que hacer cosas que pueden traerle, hacerle daño, más que nada.
De hecho, claro, es como volver al inicio, como hablamos hace un rato atrás, de que volver al inicio del rap como ayuda comunitaria, como, no sé, como motivacional, qué sé yo. Hay miles de formas de expresión y de hecho sería ideal que ustedes, o querido público, nos mandaran y nos comentaran por medio de las redes sociales, que los chiquillos le pueden comentar nuestras redes sociales, para que nos comenten cómo fue su día del rap, si de alguna forma,
¿quién lo percibió?,
hicieron algo distinto, o cómo lo vieron, cómo vieron a los artistas de su ciudad, de su región, de su comunidad, y que nos comenten las distintas cosas, porque queremos saber lo que pasa en Chile, en México y en América Latina en general, México, Brasil, Nicaragua, qué sé yo.
Además, agregar que un día tenemos el día del rap,
que es el 11
y el
de
día
agosto
de hip hop. También a lo mejor no confundirse, porque muchas personas estaban preguntándose, sí, oye, apenas fue el del hip hop hace un par de, bueno, no un par, pero ya hace meses, preguntándose y cuestionándose si ya había pasado un año. Ya no, este es del,
exacto,
rap, no del hip hop.
Sí, una vez se celebra el día del rap por el tema de esta declaración que se hizo, y lo otro es el día en que nació el hip hop, que fue en una fiesta, algo así, que hizo un DJ. No tengo como el dato claro ahora, mejor no quiero abordar ese tema ahora, quizás lo podríamos hacer más adelante, pero sí hay una fecha que es el 11 de agosto, donde se dice que también es el día.
Se hizo una block party.
Exacto.
En un edificio, en un bloque, claro, una block party se hizo en un departamento, si no me equivoco, y si mal no recuerdo, ese desgraciado fue DJ Kool Herc, si mal no recuerdo,
sí,
no me acuerdo,
sí,
muy bien,
creo que
pero
fue.
De ahí se dice que, sí, fue tan genial esa fiesta, fue tan, no sé cómo la llaman en México, pero quizás le dicen tan puta madre esa fiesta, tan genial,
tan chingona,
güey, que marcó un hito, un antes y un después, si bien no fue la primera fiesta, no fue la segunda, sino que fue una de las tantas fiestas que se venían,
exacto,
dando.
Sí.
Pero fue una de las icónicas que ya dijeron, ya, aquí esta fiesta marcó un antes y un después, y ahora las cosas cambian, y qué sé yo. Pero por ahí va la cosa.
Que incluso podríamos agregar, Dan, todo esto que menciona ahorita Wipo, por ahí hay una serie en Netflix que habla un poco de los orígenes, no la de Origins que estás mencionando, sino... No,
la evolución del hip-hop.
Donde sale cómo empezaron a rayar los discos.
Sí, de veras, ahora me acordé.
Cómo empezaron a rapear sobre...
Son varios episodios.
Sí,
es una serie.
Sí, sí. Y además, podríamos recomendar para estos tiempos de cuarentena la de Origins.
Ah,
que...
sí.
Hay una tanda de series que pueden ver ahora.
Como Los Ángeles Original, muy interesante, es... el director es Esteban Oriol, de hecho uno de los productores audiovisuales más clásicos en la costa oeste de Estados Unidos, que produjo varios videoclips, lo más conocido, los videoclips de Seis Pro Hill y de otros artistas que son clásicos de la costa oeste. Y bueno, cuenta más que nada como la historia de Mr. Cartoon, que es un tatuador que ha tatuado a muchos artistas conocidos en el ámbito del rap, como Eminem, Dr. Dre, por mencionar algunos. Pero no quiero dar más información para que ustedes puedan verlo, porque es muy interesante y lo descubran. Y lo otro, que también hay una serie que se llama Rhythm and Flow. Mi pronunciación en inglés es pésima, así que no.
Very good.
Me disculpo de antemano para que no hayan malentendido y después digan, no, pronuncia bien. Voy a tratar de hacerlo lo más bien posible, obviamente.
Y una más que quisiera agregar es la de Get Down, también. Que era la que mencionaba.
También hay una película
momento.
Que se llama Beat, que también es muy buena.
Sí, sí, creo que por ahí abajo podremos dejar los nombres en la descripción de las películas y series que recomendamos para que por ahí lo revisen. Y no sé.
O que lo pregunten por inbox, que nos manden un inbox ahí al Instagram de Sideral Hood Podcast para que nos pregunten toda esa información y tengamos un feedback.
Y pues bueno, quisiera dejar mis redes sociales por aquí. Me pueden encontrar en Facebook como JohanZM y en Instagram como JHNN Zárate.
Bueno, mis redes sociales en Instagram, más que nada porque ya Facebook poco y nada lo utilizo, es One Bright Dreamer, Die Dreamer, que es un soñador despierto. Y bueno, Weibo, da tu lúcete con tus redes sociales.
Mi fotolog, anoten, chiquillos. No, el Instagram o bueno, Facebook.
F5, actualízate.
No, Instagram o Facebook pueden ser los directos MCWIPP y una O de Wipo. Ahí pueden encontrarme, MC Wipo sale, pueden buscarme en mis redes, pueden encontrar mi música también y qué sé yo. Pero también pueden preguntar la información que estamos hablando acá, o información venidera, o información extra que vean que yo suba en mis redes sociales, o en las redes sociales de algunos de nosotros, o literalmente la de Sideral.
Exactamente, Sideral. Sideral Hood Podcast, sí, y Sideral Hood Vision, que son y Sideral Hood.
Tal cual.
El YouTube.
De hecho, sí, para que no se confundan, son dos Instagram distintos, pero de la misma.
La nave, el coche de redes sociales. Bueno, una de las cosas, hablando de redes sociales, el próximo episodio vamos a tratar de las redes sociales y la música a través de esta. Yo creo que un tema súper bueno, da mucho que hablar, muchas cosas que aportar también.
Y un poco abordado el día de hoy.
Exacto, hablamos unas cositas que podemos... Yo les dije, el próximo capítulo ocupan este mismo tracto, lo dirán para allá, yo me llaman por teléfono, no sé.
Ya vos, gente, yo creo que estamos listos.
Ah, nos vamos.
Y sí, o sea, agradecido de la gente que nos está escuchando. Y bueno, le invitamos a estar atento a las redes sociales y a los próximos episodios que se vienen.
Saludos desde Guadalajara, señores.
Así es, mi gente,
nos
despedimos con Sideral Hood Podcast desde Chile y México, agradecido para Latinoamérica y el world. Chiquillos, chiquillas, hermanos, hermanas, goodbye.